Buenos días, muchísimas gracias por acudir a la convocatoria de prensa para dar cuenta el vicepresidente y yo de los asuntos que hoy hemos visto en el Consejo de Gobierno del Cabildo Insular de Tenerife. Son muchos los asuntos, lo vamos a tratar de condensar, pero sí es verdad que son de plena actualidad y muy importantes. El primero de todos es un convenio de colaboración con el Gobierno de Canarias por el que el Cabildo va a instalar cámaras de vigilancia en los accesos al Teide para regular la afluencia de los visitantes. El Cabildo de Tenerife va a poner en marcha en los próximos días la instalación de 9 cámaras y 30 sensores de aforo en accesos y senderos estratégicos del Parque Nacional del Teide, que nos permite controlar en tiempo real la carga de visitantes y prevenir la sobreexplotación de esta joya de la isla de Tenerife. El proyecto incluye la adecuación y mantenimiento también de 41 senderos del parque. Son más de 130 kilómetros de senderos, la renovación de 32 miradores y la puesta a punto del entorno del Museo Etnográfico Juan Évora. Se van a mejorar también las áreas de descanso del Alto de Guamazo, de los Roques de García. Se van a instalar 5 mesas interpretativas que van a mejorar la experiencia, la acción divulgativa del Teide, reforzando la experiencia de los visitantes y la conservación del espacio natural protegido. Como les decía, es un convenio importante con la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias. Es una actuación que cuenta con 1,8 millones de euros y se tendrá un plazo de ejecución de un año aproximadamente. Es decir, que el convenio se suscribe hasta mayo del año 2026 y en ese año, pues a partir de la puesta en marcha en los próximos días de ese convenio, pues se comenzarán con la instalación de estos aforadores, cámaras, etcétera, que van a contribuir a la mejora, desde luego a la vigilancia y también a la protección y conservación del Parque Nacional del Teide. Otro de los asuntos que hemos visto hoy en el Consejo de Gobierno, también muy importante, es 3,7 millones de euros que van a ir destinados a la mejora de las paradas de guagua. Se trata de un contrato del Cabildo de Tenerife para la mejora y conservación de 2.251 paradas de guagua. De hecho, Tenerife es la isla que más paradas tiene de toda Canarias. Como digo, el Cabildo de Tenerife licita este contrato. Son 3,7 millones de euros para la conservación y mejora de las 2.251 paradas de guaguas de la isla, fortaleciendo un servicio esencial, no solamente con la adquisición de guaguas, sino la mejora de las paradas de guaguas que usan miles de usuarios. Lo que les decía, Tenerife tiene el mayor número de paradas de transporte público de todo el archipiélago. En el norte, 1.179 paradas, en el sur, 1.072 paradas que conforman la red que tenemos que decir que además ha sido un éxito el impulso del transporte gratuito y, en fin, hemos pasado a duplicar el número de viajeros anuales que también utilizan las paradas de guaguas y necesitábamos este contrato para poder mejorar las instalaciones y todo este proyecto pues incluye la instalación o retirada de marquesinas, la limpieza rutinaria, el mantenimiento preventivo, la reposición de elementos que a veces son vandalizados, el inventario actualizado que va a mejorar la accesibilidad, la seguridad y la calidad de las paradas de guagua en toda la isla. Bueno, si quieren algún detalle, pero lo pasaremos por nota de prensa por ahorrar un poco de tiempo, porque hay paradas que son muy usadas y que son puntos claves que vamos a mejorar. Por otro lado, un tema que creo que es muy esperado es que el Cabildo de Tenerife ya estamos en condiciones de licitar por la vía de la urgencia la nueva depuradora del Valle de la Ortaga. Son 20,8 millones de euros para la nueva estación depuradora de la comarca del Valle de la Orotava, que vamos a licitar ya este mismo mes de mayo por la vía de urgencia y con un plazo de ejecución de 37 meses. La primera fase de esta obra nos permitirá tratar 10.000 metros cúbicos de agua al día. Son lo equivalente a 28 piscinas olímpicas semanales. y va a permitir dar servicio a 102 vecinos de La Orotava, Puerto de la Cruz, Realejo, Santa Úrsula. Y todos estos trabajos, también me gustaría destacarlo, se van a hacer mientras se mantiene operativa la estación depuradora actual. El proyecto ya está preparado, con una segunda ampliación que nos permitiría llegar a 20.000 metros cúbicos de agua al día y que incorpora un tratamiento terciario para obtener el agua regenerada de alta calidad que va a ir destinada al riego agrario. Es decir, todo este agua, tratamiento de agua se va a devolver al campo para toda esa comarca del norte. Y en paralelo vamos a invertir los 2,7 millones de euros de la rehabilitación, esto sí, con carácter de urgencia, del emisario submarino de Punta Brava, para el cual se han recibido ya, lo puedo adelantar, dos ofertas de empresas especializadas. La adjudicación está prevista que se realice antes de que termine este mes y tiene un plazo de ejecución de 16 meses. Esta obra del emisario va a sustituir el tramo dañado y también se van a renovar los anclajes y los difusores. Y finalmente, desde el 12 de mayo se van a perforar 3 nuevos pozos de alivio para incrementar la capacidad de evacuación en los episodios de lluvias intensas, evitando la sobrecarga de los emisarios submarinos y garantizando el funcionamiento seguro del sistema y, por supuesto, la garantía de la calidad del agua del mar en esta punta del, en este espacio de baño como es la playa de esa zona. Otro de los asuntos que hoy hemos aprobado es que el Cabildo amplía el contrato de los dos helicópteros de nuestras brigadas forestales para que puedan realizar, además de las actuaciones de emergencia, cuando no estemos en una situación de emergencia, puedan realizar otro tipo de actuaciones. Por ejemplo, lo pasaremos en el vídeo y ahora lo tenemos, estamos transportando el material que para la instalación del refugio de Altavista con los helicópteros. También va a apoyar no solamente las infraestructuras públicas que estén en lugares de difícil acceso, estoy poniendo un ejemplo de ahora el que ya se están usando, sino también estas aeronaves pueden contribuir a la reparación de canalizaciones de agua, caminos rurales cortados, desprendimientos, líneas eléctricas dañadas, repetidores de comunicación. Y bueno, en fin, lo que hacemos es ampliar el contrato de manera que los helicópteros no solamente sean usados para situaciones de emergencia, en situaciones de incendio, sino que también a lo largo de todo el año puedan tener otros usos, de manera que no supone un coste adicional y se mantiene, por supuesto, la prioridad absoluta ante una situación de incendio o de protección civil. Y ya por último, decirles que dos temas que creo que también son importantes. Uno tiene que ver con el patrimonio cultural, y es que suscribimos con el Ayuntamiento de Santa Cruz una renovación y restauración del Palacio de Carta, que es una joya del barroco canario y es un símbolo de la capital. Como saben, el Cabildo de Tenerife ha contribuido también a esa segunda fase, o vamos a contribuir a la segunda fase de la restauración del Palacio de Carta, y se va a ejecutar en varias anualidades, 2025, 2026 y 2027. Vamos a aportar 1,2 millones, prácticamente la mitad del presupuesto de este proyecto, y los trabajos están destinados a la rehabilitación de la planta noble de este inmueble del siglo XVIII, que fue declarado bien de interés cultural y que en la actualidad acoge, el objetivo es que pueda acoger el Museo de Historia de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. La actuación forma parte de una apuesta muy importante inversora en materia de patrimonio cultural, de patrimonio histórico, con el presupuesto más ambicioso que ha tenido jamás el Cabildo, de 15 millones de euros destinado a conservar y preservar nuestra identidad, los inmuebles, edificios de alto valor cultural y social. Y por último, decirles que también hoy hemos aprobado la publicación de la convocatoria por importe de 100.000 euros para aquellas actuaciones en materia de igualdad que estén destinadas, van a estar destinadas para asociaciones y federaciones de mujeres de toda la isla. Cada proyecto podrá recibir hasta 15.000 euros para las acciones de sensibilización en materia de igualdad, empoderamiento femenino, mejora de la calidad de vida, formación para el empleo, prevención de la violencia de género. Y es, bueno, pues las bases se mantienen tal y como venía, se publicaron el año pasado, y el importe total de las subvenciones son de 100.000 euros. Y con todo esto, pues le doy paso al vicepresidente para que dé cuenta de otros asuntos también muy importantes que hemos aprobado en el día de hoy. Adelante.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos. Aprovechando el hilo conductor que nos da el interés en las políticas de las personas, comenzamos también el siguiente bloque con otros asuntos que tienen que ver justamente con la promoción.
Se ha metido un ruido, ¿no? ¿Soy yo?
Ah. Gracias. Perdonen la interrupción. Continúo en el sentido que introducía, que es que no se va a ir el sonido acoplado hoy.
Se sigue acoplando, ¿no? Si no, cambiamos el micrófono.
A ver.
Sí.
Ahora. Ahora mucho mejor, ¿verdad?
Pero qué malos son.
Bien, les decía que continuamos con asuntos que tienen que ver con la promoción de las personas y particularmente de la participación y la solidaridad. El Cabildo ha aprobado a instancias de la Consejería de Acción Social el nuevo Plan Insular del Voluntariado para el periodo 2025-2028, un documento estratégico que define el modelo insular de fomento, estímulo y articulación del voluntariado en coordinación, por supuesto, con el tejido asociativo y con los municipios. Un nuevo plan que actualiza el marco anterior, proveniente del año 2019, se alinea con la Estrategia Canaria de Voluntariado y también permite dar ya una orientación y un impulso de futuro a la participación activa para buscar la cohesión social y el fortalecimiento de la solidaridad organizada. Los ejes clave se estructuran en 5 líneas de actuación: la sensibilización y la promoción, la formación y la capacitación, el acompañamiento de entidades, la innovación y la transformación digital y, por último, la cooperación institucional. Entre las metas concretas que se persiguen está la creación de una escuela insular de voluntariado, la consolidación de la figura del voluntariado joven, el apoyo técnico continuado a las ONG y a las entidades del tercer sector y la expansión del uso de herramientas digitales de gestión, también generando una complicidad directa con programas propios del Cabildo como Islenior, que, como también saben, avanza en el ámbito, entre otras cuestiones, de la solidaridad intergeneracional y el apoyo a las personas senior de la isla. Con este documento, Tenerife se consolida en definitiva como una de las referencias nacionales en gestión del voluntariado y, fundamentalmente, consolida el exitoso programa Tenerife Isla Solidaria. También sobre personas tiene que ver otro asunto que ha abordado el Consejo de Gobierno, y en este caso tiene que ver con la aprobación de las bases y la convocatoria de subvenciones de emergencia social habitacional para los ayuntamientos de la isla. En este caso se aprueba el marco de actuación frente a la emergencia habitacional que va a regir las políticas de apoyo a los ayuntamientos en los próximos 3 años. Una herramienta con la que se planifica y da respuesta a una situación que se ha evidenciado cada vez de mayor necesidad y que afecta a personas y a familias en su conjunto con un perfil de especial vulnerabilidad y en el ámbito ya de la cercanía, la exclusión o la desprotección. El documento en este caso plantea un modelo de trabajo integral que se basa en la coordinación institucional, que es flexible y que da respuesta de forma combinada a soluciones temporales de alojamiento de emergencia y también de ayudas al alquiler. Con eso, lógicamente, se puede paliar de forma coyuntural la situación que viven algunas personas y como objetivo se plantea disminuir a corto plazo el número de personas afectadas por sinhogarismo o situaciones de pérdida de vivienda en la isla y consolidar también con ello una red de recursos habitacionales que de forma integral dé cobertura en el conjunto de la isla y, por supuesto, prioriza también la atención a mujeres víctimas de violencia, a familias con menores a su cargo y a personas con discapacidad. Pasamos de los asuntos que tienen que ver con la promoción de las personas a otro que tiene que ver con la recuperación de la sostenibilidad del territorio, con una actuación en concreto que en este caso promueve el área de turismo a través del programa Tenerife y el Mar, que es la suscripción de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento del municipio de Candelaria para la ejecución de las obras incluidas en el proyecto que se conoce como de regeneración de la playa de las Caletillas. Una actuación que da continuidad a una primera que tuvo lugar en el ámbito del litoral para la consolidación del paseo marítimo y que, a partir de ahora, permite también mejorar la recuperación del acceso al frente costero también mejorar su sostenibilidad ambiental y su resiliencia frente a fenómenos climáticos venideros. La actuación tiene un plazo de actuación de 48 meses y tiene un importe global de 975.000 euros, de los cuales financia el 85% este cabildo y el 15% el Ayuntamiento de la Villa Mariana de Candelaria. También la promoción de la actividad económica ha sido objeto de fomento en este Consejo de Gobierno a través de la aprobación del nuevo convenio de cooperación entre la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, este Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de Santa Cruz y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación para, en este caso, la prestación del servicio de punto de atención al emprendedor o ventanilla única empresarial para este ejercicio 2025. Un programa que consolida las actuaciones exitosas de años anteriores que han facilitado la creación de nuevas empresas, no solamente aquí en la capital, sino también en el conjunto de la isla, implementando un sistema ágil y coordinado de gestión y también implementando ya digitalización en todos los trámites para centralizar y agilizar, como decía, ese trámite con asesoramiento personalizado y fomento también de autoempleo y dinámica empresarial en cualquiera de sus formas societarias. En definitiva, también alianzas institucionales que permiten fomentar tejido empresarial, crecimiento económico y generación de empleo en la isla de Tenerife. Pasamos a otras políticas rápidamente, que en este caso son de incentivo, pero al sector primario. El área de agricultura ha planteado al Consejo de Gobierno la aprobación de las bases y la convocatoria de subvenciones para la adquisición de reproductoras de especie bovina con aptitud lechera para los ganaderos de vacuno de esta isla, que en este caso tiene una dotación económica de 80.000 euros y se plantea favorecer la mejora genética del vacuno lechero y sobre todo garantizar la reposición de las piezas de ganado en un contexto complejo como el que ha atravesado en estos últimos tiempos el sector primario. Rápidamente también hacemos mención a otro apunte que promueve el área del sector primario, que tiene que ver en este caso con otra convocatoria de subvenciones, que es la de promoción y mejora de la comercialización de productos agroalimentarios destinados a mercado interior y también a fomentar los originarios de la isla de Tenerife. En este caso, con una dotación económica de 160.000 euros que sale en concurrencia no competitiva y que se destina a incrementar el consumo de producto local, diversificando los canales de comercialización, apoyando a la industria agroalimentaria rural y a incentivar la diferenciación de la calidad y del origen cualificado de nuestros productos. Las ayudas también alcanzarán a cubrir las campañas publicitarias y difusión, así como asistencia a grandes eventos y ferias que tengan que ver con mejorar el posicionamiento del producto local de Tenerife. Un último apunte, Presidenta, del sector primario, que es que también en este Consejo de Gobierno se ha incorporado una subvención de más de 676.000 euros al Ayuntamiento de Fasnia para la anualidad 2026 del convenio que se suscribió con dicho ayuntamiento para la construcción del mercado del agricultor comarcal en la localidad de Los Roques, en dicho término municipal. Una cantidad que también con la construcción de este inmueble va a facilitar que se sitúe allí la Agencia de Extensión Agraria del Cabildo para conectar también servicios y hacer una oferta integral de atención al sector primario en el entorno de dicha comarca. Y un último apunte promovido por el área de deportes que tiene que ver con la aprobación del protocolo insular de actuación frente a la violencia en el ámbito del deporte. Una cuestión que este Cabildo ha abordado no solamente de forma intensa, sino integral, y que en este caso, en el ámbito concreto del área de deportes, viene a plantear la suscripción de un protocolo pionero para garantizar entornos seguros en los más de 30.000 menores que practican deporte en la isla de Tenerife en este momento, que está alineado con la Ley Canaria del Deporte y con la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia, que establece criterios claros para la prevención, detección y actuación ante cualquier forma de violencia. Entre las medidas claves figuran el nombramiento obligatorio de un responsable de protección en cada entidad deportiva, la formación continua en derechos de la infancia para entrenadores y voluntarios, códigos de conducta específicos y protocolos de comunicación ante situaciones de riesgo. Es una apuesta clara también de este Cabildo a través del deporte por la protección de la infancia y la adolescencia, que también se encuadra en objetivos como los que viene desarrollando el área de acción social, como el de tener a Tenerife como isla amiga de la infancia y también alineada con los objetivos de protección de UNICEF. Y por último, dos apuntes rápidos que me quedaron en el tintero, en este caso en relación con el ámbito de la cooperación municipal. Y es que el área de cooperación municipal y vivienda ha elevado dos puntos que tienen que ver también con otro objetivo irrenunciable del Cabildo en este mandato, como es el fomento de las actuaciones que tengan que ver con la mejora del saneamiento en el conjunto de la isla. En este caso, con dos proyectos en concreto que tienen que ver con las obras de saneamiento en la zona costera del municipio de Arico, que está incluido en el Plan de Cooperación Municipal 2018-2021 y que tienen un importe estimado de licitación de 1.816.000 euros, de los cuales aporta este cabildo su integridad. 14 meses tiene la ejecución del proyecto y se aplicará mediante procedimiento abierto simplificado para que tenga, lógicamente, la concurrencia debida en el ámbito de la licitación pública. Y el último de los dos puntos tiene que ver con la aprobación, en este caso, de la ejecución de las obras que comprenden el proyecto de mejora de colectores principales de saneamiento y abastecimiento desde la zona de Candelaria hasta la futura VAR número 4 en la comarca de ICOD, concretamente en el sector ICOD Este, y que tienen en este caso ya un adjudicatario, que es la entidad Asfaltos y Obras Tafuriata Sociedad Limitada, y un importe de adjudicación de 1.577.000 euros, también con un plazo de ejecución coincidente con el anterior de 14 meses. Con esto cerramos el repaso rápido, en este caso por la densidad de los asuntos, al segundo bloque de materias que ha visto el Consejo de Gobierno.
Muy bien, pues quedamos a su disposición. ¿Cogemos aire?
Sí, coge carrerilla.
Bueno, es Carlos Badío de Televisión Española. Quería preguntarle por la ecotasa. Mañana se lleva, Presidenta, mañana, este fin de semana, se lleva al Congreso
de Coalición Canaria.
No sé si tienen ya pues algo previsto.
Estamos en el Cabildo, estamos en una institución. En el marco del Congreso, tenemos procesos congresuales ambos partidos, y en el marco del Congreso de Coalición Canaria Tenerife ha planteado no solamente ecotasa, sino también una tasa turística a la pernoctación que se aplicaría a las personas visitantes no residentes en la isla de Tenerife y otras también, bueno, menores, en fin, personas que realizaran la pernoctación por razones de tratamiento sanitario, salud. Y nosotros sí estamos en el planteamiento de la ponencia, que es el marco interno de debate de Coalición Canaria, una ponencia que tiene que referir y sentar las bases de las propuestas de cada partido, si estamos planteando que haya un impuesto directo sobre las pernoctaciones, como ya ocurre en Baleares, en Cataluña, en Francia, en Italia, en Países Bajos o incluso en Marruecos, ¿no? Por lo tanto, no es una novedad para los destinos turísticos. Tenerife es una de las islas más visitadas, en este caso, de toda Canarias. Creemos, en nuestro caso, que tiene que tener un carácter insular, porque a lo mejor hay otras islas en las que no se debería aplicar, ya lo debería decidir, en todo caso, cada cabildo. Y en ese marco, en el marco del debate interno, pues yo, que soy ponente de esa ponencia, lo he puesto sobre la mesa y este fin de semana lo va a debatir Coalición Canaria en Tenerife.
Y, señor López, por parte del PP, no sé si se va a apoyar esta medida.
Hombre, al Congreso va a venir, pero de visitante, está invitado.
Sí, no, me refiero a por parte del PP, su partido va a aportar, por parte del PP, su partido en el Cabildo va a apoyar esta medida, porque en otras ocasiones sí que el Partido Popular se ha opuesto a esa ecotasa, entonces queríamos saber la diferencia ahora.
Bueno, en este caso, lo primero es que, por supuesto, ya en este caso no como vicepresidente del Cabildo, sino como representante del Partido Popular, respeto, como no puede ser de otra manera, que en el ámbito de autonomía de una formación política, pues justamente se adopte ese debate. Es lo propio de los congresos de los partidos, como también sucederá efectivamente en el que tenemos también nosotros a nivel insular a finales de este mes de mayo. Desde el ángulo de ese respeto, lógicamente esperaremos a ver si sale del Congreso una propuesta firme, la podremos valorar con más precisión si cabe, pero está claro que el Partido Popular en Tenerife, en Canarias, en su conjunto, ha mantenido hasta ahora una posición clara con respecto a lo que se ha denominado comúnmente ecotasa, que con esa denominación viene a dar cobertura real a lo que sería una imposición a la pernoctación. Esa postura no hemos encontrado motivos para variar hasta ahora y, por tanto, eso, lógicamente, también se abordará en el debate programático que aborde nuestro Congreso, pero hasta el momento no tenemos visos ni intención de variar nuestra posición.
Quiero insistir en que las ponencias de los partidos son la base de programática y de la acción de gobierno, pero que indudablemente ni López Afonso milita en un partido nacionalista, ni Rosa Dávila milita en el Partido Popular. Por lo tanto, en el marco del respeto institucional, lo que sí queremos, yo creo y quiero dejar claro, que aquí en el Cabildo y en el Gobierno de Canarias existe un pacto sólido con unos acuerdos de gobernabilidad, que lo vimos en el debate del Estado de la Isla, que va a un buen ritmo de cumplimiento, el 67% de los acuerdos que suscritos en ese acuerdo de gobernabilidad se están cumpliendo, e independientemente nosotros tenemos la libertad, cada uno en el ámbito de su, del marco de sus congresos, que bueno, que es el espacio más importante en el que un partido puede debatir sobre sus ideas, sus creencias y sentar las bases para los próximos años y las propuestas que harán a la ciudadanía en los procesos electorales.
Bueno, buenos días, soy Lucía García de Radio Club Tenerife. Yo quería centrarme un poco en el deporte, quería hacer dos preguntas. Primero, ¿en qué punto podrían estar las conversaciones con el Tenerife para que, si desciende, que parece que ya va a ser una realidad, pues renegociar ese contrato de patrocinio, eso por un lado, y por otro lado, pues el uso compartido del Heliodoro con el Egatesa, un poquito, pues qué opiniones tienen al respecto. Gracias.
Gracias.
Bueno, las conversaciones como tal son fluidas con el Tenerife para cualquiera de los aspectos que estén en lisa en este momento. Es nuestro deber y también entendemos que es el propósito del club. Con respecto al contrato de patrocinio, lógicamente ya en otras ocasiones nos hemos pronunciado de que el marco es susceptible de modificación en la medida en que haya también una modificación de las condiciones que originalmente dieron lugar a ese contrato. El cambio de categoría, lógicamente, puede ser una de ellas, pero nuestra voluntad siempre va a ser estar al lado del club y, por tanto, nuestra disposición es dialogar con el club para ver de qué manera la modificación que experimente ese contrato pueda ser lo más satisfactoria posible para las dos partes. Para un cabildo que quiere seguir usando al Tenerife como máximo representativo, con independencia de su categoría deportiva, como estandarte de una parte de su promoción exterior, y también, lógicamente, conciliarlo con el cumplimiento de unas contraprestaciones que están abordadas en el contrato y que tienen que dimensionarse con respecto a la posición que mantenga el club y su capacidad de generación de esos impactos promocionales. Ahora bien, tampoco es una herramienta exclusiva con la que poder dar soporte al club. Hay otras herramientas que también estudiaremos si esa es la opción más conveniente. Y con respecto al uso del Heliodoro, evidentemente creo que un club de primera división profesional como es la Unión Deportiva Tenerife Costa Deje, que lógicamente compite en una competición donde hay ya unos requerimientos exigentes desde el punto de vista deportivo y de dotación material, necesita tener un marco adecuado para disputar la competición. Y desde ese punto de vista, el Cabildo como titular del estadio estará siempre en disposición de conciliar los intereses de nuestros clubes representativos. Y todo creo que además está en una disposición favorable, partiendo de la intención de los dos propios clubes afectados para llegar a un entendimiento que facilite que luego ya le dé cobertura reglamentaria al Cabildo a ese posible acuerdo para facilitar el uso compartido.
Muy bien.
Javier Reyes, Europa Press. A ver, sobre la tasa turística, ¿manejan la previsión de llevar alguna iniciativa al Pleno del Cabildo sobre este tema?
A ver, primero vamos a celebrar el Congreso, eso es lo más importante. Hay una ponencia donde plantea la tasa turística por pernoctación y lo primero es pasar los procesos congresuales. Indudablemente, después habrá que, si se aprueba en el Congreso, seguir profundizando en cómo podría ser la implantación. Y eso lo haremos, y ahora hablo como Coalición Canaria, lo haremos de la mano de los agentes económicos y sociales de la isla. Insisto, hay experiencias, tanto en España como en toda Europa, positivas. Estamos en una situación en la que Tenerife tiene una importancia respecto al número de visitantes, 6,5 millones de visitantes en el año 2023, no recuerdo la cifra del 24, pero vamos, seguía creciendo. Y bueno, este tipo de decisiones en todo caso hay que tomarlas cuando las cosas van bien y hay una estabilidad y unas previsiones positivas. Nosotros lo estamos planteando, que haya una mejor distribución de la riqueza y de los beneficios del turismo que redunden en disminuir la huella del que deja el turismo desde el punto de vista ambiental y de presión sobre los servicios. Y por lo tanto, el planteamiento de que sea un impuesto finalista que termine financiando proyectos de sostenibilidad, pues no lo haremos en solitario, es un planteamiento básico en esa ponencia, pero que se irá desarrollando de la mano de las, escuchando a los distintos agentes económicos y sociales.
Usted se opuso a la tasa hace 9 meses, el mismo lunes se rechazó una propuesta del Grupo Socialista en ese sentido. ¿Qué ha cambiado 9 meses para que giren la posición sobre ese tema?
Bueno, primero porque el marco en el que nos estábamos moviendo era el de un partido en que no lo teníamos contemplado. Ahora hay un proceso congresual. En el marco de esos procesos congresuales, en su momento, igual que en Fonsalía, había una posición favorable en su momento. Hace 30 años mi partido entendía que Fonsalía era un lugar idóneo para que hubiera un macropuerto, y hay un giro. Nosotros evolucionamos con las sociedades y por lo tanto escuchamos a la sociedad, vemos si se dan las condiciones, vemos que la tasa turística en otros lugares del mundo funciona bien. Fíjense que por los cálculos que hemos hecho podríamos llegar a recaudar hasta 100 millones de euros solo en la isla de Tenerife, quitando a los menores y quitando al turismo interior. Por lo tanto, me parece un tema interesante para el debate que está en la calle y una manera en la que el turismo contribuye a, como digo, la sostenibilidad, al medio ambiente y aquellas actuaciones, proyectos que están muy vinculados con la presión que ejerce el turismo en nuestra isla, en Tenerife.
¿No añade esto una tensión innecesaria al pacto?
No, habrás visto tenso.
Es una propuesta que afecta al vicepresidente, que es consejero de turismo, y que si saliera adelante en el futuro tendrá que dar la cara en los mercados turísticos y los turoperadores sobre esta medida.
No sé si quiere. Por mi parte no añade en absoluto hay ningún tipo de tensión. Yo creo que aquí somos muy respetuosos en el marco de debate de cada uno de los partidos. No somos sectas, somos partidos, tenemos un acuerdo de gobernabilidad y no somos clones. Yo pertenezco a un partido nacionalista que entiende que la defensa de su territorio y la defensa de su identidad pasa también porque haya una contribución por parte del turismo a la calidad de vida de quienes vivimos aquí. Pero desde luego no somos clones, no lo hemos pretendido ser nunca, y eso en absoluto genera ninguna tensión.
No, ni mucho menos. Yo creo que estamos en disposición de tener sobre estas cuestiones y de otras, si es necesario, un debate maduro y sosegado sobre lo que creemos que puede ser mejor para el futuro de nuestra tierra. Y en ese sentido, nosotros también argumentamos nuestra posición inicialmente, insisto, y a expensas de lo que finalmente pueda plantearse una vez finalice el proceso congresual de Coalición Canaria, que tenemos argumentos para pensar que con la contribución que actualmente genera la actividad turística en Canarias, que se sitúa por encima de los 4.000 millones de recaudación, de las cuales, lamentablemente, pues fíjense como en el pasado ejercicio, más de 1.000 se han quedado sin poder ejecutar. Creo que no estamos en el equilibrio de turismo y sostenibilidad ante una cuestión que dependa eminentemente de la recaudación, sino que depende más del orden y de la articulación de actividades turísticas y económicas que sean conciliadoras con los intereses de los residentes. De hecho, nuestra posición conjunta aquí sobre actuaciones directas en donde sí hay objetivamente espacios saturados de alto valor, como son los espacios naturales protegidos de la isla, no hemos dudado a la hora de intervenir y de plantear ya instrumentos que, a través sí de una tasa verdaderamente ecológica, contribuya directamente ahí a la mejora de la conservación, a facilitar la movilidad y la ordenación y también con ello mejorar la experiencia de la visita, que no es una visita de calidad si se hace en términos de saturación o de dificultad para cualquier servicio que se pueda recibir allí. Por tanto, hay cuestiones en las que podemos estar de acuerdo, otras que no, otras que tendrán que ver con debates de futuro sobre cómo se configura la propuesta desde el punto de vista jurídico, elementos que a día de hoy, no estando sobre la mesa, al menos que nosotros podamos valorar, se quedan en ese ámbito de las previsiones o planteamientos. Pero, insisto, por encima de un aspecto de los tantos que intervienen en la actividad turística y en el conjunto de la actividad económica de la isla, no va a ser motivo de discrepancia, ni mucho menos de enfrentamiento en algo que sí que hemos abordado como propósito principal, que es facilitarle a esta isla un gobierno sólido y estable que aborde este y tantos otros retos más como tenemos por delante con la determinación que requiere la sociedad y que requiere además también el futuro inmediato de nuestra gente. En esa parte, créanme que no van a encontrar espacios de fricción, sino espacios de diálogo y de debate donde sea necesario, pero con lo que decía al principio, con la madurez y la responsabilidad por delante.
En el pleno del lunes también se aprobó una resolución para crear una especie de comisión o de estudio de la construcción de un Tenerife Arena. Quería saber cómo es el proceso y, en todo caso, si esto implica que no va a haber grandes intervenciones ni en el Ecuador ni en el Santiago Martín, porque el futuro se orienta hacia la nueva instalación.
Es una propuesta de resolución que efectivamente se abordaba a iniciativa del Grupo Popular, pero acogida por el conjunto del Gobierno, y que plantea que, de forma complementaria, no sustitutiva de los equipamientos actuales, se pueda tener una alternativa deportivo-cultural que dé salida a aspiraciones que tiene la isla ya y que, de momento, no pueden tener acogida por la limitación que ofrece la configuración anterior de estos espacios de referencia, como pueden ser el Santiago Martín o el propio Leodora. Nuestra apuesta actual, como ya ha sido puesto de manifiesto, es intervenir en esos espacios para mejorarlos hasta donde sea razonablemente posible. Actuamos ya, de hecho, en Santiago Martín, mejorando la climatización, un defecto histórico de la infraestructura, y también estudiando la posible ampliación in situ de algo más de capacidad. Y actuamos también en el estadio Heliodoro Rodríguez López, que también verá rápidamente en las próximas fechas cómo comienza ya su renovación. Pero esto implica el acuerdo en concreto del pasado lunes, que nos comprometamos a estudiar la viabilidad técnica, económica y jurídica de, en terrenos que tengan calificación adecuada para hacerlo y que permitan de forma racional también conectarlo con el nodo de comunicaciones que debe tener un espacio como este en el futuro, para que, junto también con el ayuntamiento que sea destinatario de la instalación, poder empezar ya con los trabajos previos de coordinación para que sea una realidad en los próximos años.
¿Más asuntos? Bueno, pues muchísimas gracias a todos.
Muchas gracias.
Todos.